Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les saluda Mariani Molina y Rafael Carrillo, detrás del cristal. Hoy, como siempre, y hasta la 1 y 10, vamos a seguir contándoles todo aquello que nos ha ido llegando a lo largo de la mañana, y además tenemos noticias de ultimísima hora. Así que comenzamos ya con el avance informativo que nos trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Imam?
Pues muy bien, la verdad que un pelín preocupada porque efectivamente tenemos noticia de última hora. Emasesa va a declarar a principios de octubre la alerta por sequía. Los ayuntamientos van a emitir un bando en el que vamos a tener que cambiar los hábitos. Sí, porque el uso del agua va a tener unos usos muy determinados. Tiene todos los detalles porque ha estado siguiendo la Junta General de Emasesa nuestra compañera Irene Ramos, que ha venido corriendo. Cuéntanos, Irene, buenas tardes.
Buenas, muy buenas. Bueno, pues eso es lo que tú decías, el horizonte a corto plazo, a muy corto plazo es ese. La semana primera de octubre, el día 3 de octubre en concreto, se va a timar ese temido estado de sequía, y se va a hacer a través de una herramienta que es ese bando municipal, que va a estar vigente, atención, para todos los municipios que se abastecen de Emasesa y también, por un acuerdo, para todos los municipios que se abastecen de Aljarafeso. Eso significa que va a afectar a lo que sería un 80% de la población de la provincia de Sevilla, o sea que es bastante. ¿Y qué nos importa de ese bando? Pues que se pasa de esas recomendaciones que había hasta ahora de intentar ahorrar agua a prohibiciones. Prohibiciones como, por ejemplo, que no se va a poder usar el agua para lavar el coche. Uh-huh. ¿Tú lavas mucho el coche? Pues no se va a poder usar para llenar piscinas, para regar jardines, ese tipo de uso, que no son tan necesarios y que en la situación en la que estamos pues se puede prescindir de ellos. Hay más medidas que ya vas a ampliar tú enseguida porque vas a tener protagonista en el programa, así que solo te apunto un par de claves si quieres. De momento, dice el alcalde, que tranquilidad, que no se van a adoptar medidas drásticas, que tranquilidad.
Se van a tomar una serie de medidas, se van a profundizar en algunas de las que ya veníamos desarrollando, pero vaya por delante que a pesar de esta situación preocupante, ni va a haber aumento de tarifa, ni va a haber cortes de suministro doméstico, ¿de acuerdo? Ni cortes de suministro doméstico, ni aumento de tarifa en estos momentos.
Se han explicado también que hay que remontarse a los años 90 para recordar una etapa como esta, una situación de sequía como esta. Es decir, que de momento estamos en esa, en que no va a haber aumento de tarifa, no va a haber el corte de agua, pero eso de momento. Después ya veremos.
Tenemos que ir cambiando hábitos, que es fundamental, y nos tenemos que concienciar ya. ¿Alguna cosilla más, Irene?
Bueno, no quiero contarte mucho más porque ahora el protagonista que vas a tener te va a ampliar todos los detalles y seguramente que lo contará muchísimo mejor que yo.
Pues muchísimas gracias, sí, sobre todo por venir corriendo. Inma.
Bueno, una cosita más. No podemos olvidar, Mariani, hoy celebramos el Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad que en hospitales sevillanos como el Macarena se diagnostican al año 1000 nuevos casos. Precisamente hemos sabido que en este hospital, en el Virgen Macarena, se están llevando a cabo 3 ensayos clínicos que investigan tratamientos para el Alzheimer, una enfermedad, recordemos, que es neurodegenerativa y está vinculada al avance de la edad, pero que produce pérdida de las funciones cognitivas. Precisamente en las últimas horas teníamos que dar esa triste noticia de ese vecino de Alcalá que había desaparecido el viernes y que finalmente ayer era encontrado su cuerpo sin vida. Estaba enfermo de Alzheimer. En el ayuntamiento, poco a poco, recordemos que dan algo más de 250 días para las próximas municipales. Izquierda Unida acaba de anunciar que Ismael Sánchez va a ser el cabeza de cartel de esta formación y nos ha dicho que lo hace con estos retos.
Desde la máxima generosidad, desde relaciones de igualdad, sin ningún tipo de línea roja ni de cordón sanitario que permite disputar la hegemonía política en el Ayuntamiento de Sevilla. Ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para dar certidumbre, para dar esperanza, para contagiar ilusión e implicar en un proyecto colectivo a los que peor lo están pasando. Queremos sumar con otros partidos políticos, con otras organizaciones sociales y vecinales en un proyecto que venga a resolver los problemas cotidianos de la gente corriente.
Bueno, pues ya conocemos otro
bienvenido al ruedo.
Hombre más, efectivamente. También es noticia de las últimas horas que se empieza a mover algo sobre la próxima Semana Santa. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, reunía anoche a los hermanos mayores de las hermandades de penitencia y se dan hasta diciembre de plazo para estudiar posibles cambios, sobre todo sobre horarios, limitar el horario de entrada de una hermandad, también el horario de salida, ver si es posible algún cambio también de itinerarios para evitar aglomeraciones, evitar problemas. Esto nos ha dicho Francisco Vélez.
Porque, bueno, es la intención de esta institución que esta Semana Santa pues se procesione con acuerdo de estos criterios. Serán unos criterios que serán ahora trabajados, empezará el trabajo por los hermanos mayores, por los diputados de cada día, y bueno, vamos a trabajarlo, vamos a ver las propuestas que hay, vamos a seleccionar el número de propuestas y al final elegiremos aquella que solucione los problemas de que adolecen cada una de las jornadas de Semana Santa.
Bueno, pues bueno, nos iremos enterando
pues
poco a poco.
Acabamos este avance como lo iniciábamos porque, de nuevo, hoy Meteorología anunciaba alerta por precipitaciones en varias zonas de la provincia de Sevilla, en las zonas de la sierra, en la campiña. Pero lo cierto es que miramos al cielo
y hay sol.
No cae una lluvia. Mira, es de las cosas que tú ves que le interesa a la gente. Más de un día hay oyentes que me dicen, pero ustedes no habíais dicho por la mañana,
claro,
que llovía.
Que llovía, es verdad. Y es al que final, estamos pendientes del tiempo todos.
Bueno, pues al final parece que las precipitaciones se van alejando. De ahí ese decreto de sequía para octubre, para allá.
Del que vamos a hablar en los próximos instantes, porque creo que ya tenemos a nuestro invitado. Gracias, Inma.
Un besito.
Les recordamos que los informativos de COPE Sevilla serán, el próximo informativo será a partir de las 2:20 de la tarde.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Y a las 12:39, lo adelantaban las compañeras de informativos, Emasesa va a declarar a principios de octubre la alerta por sequía, que no implica cortes de suministro, pero eso sí, un ahorro adicional y la prohibición del consumo de agua potable de la red que no estén acordes con la situación actual de los embalses. Miren, se han reunido esta mañana en una Junta General Extraordinaria de Emasesa con la presencia de los alcaldes de las localidades abastecidas por esta empresa metropolitana y, bueno, pues desde allí se ha trazado una hoja de ruta que se pone en marcha además ya. Pero para contarnos todo esto mucho mejor está con nosotros hoy en Herrera en COPE más Sevilla Enrique Palop, que es, Jaime Palop, que es el consejero delegado de Emasesa, al que ya saludamos. Señor Palop, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, estamos los sevillanos muy pendientes del cielo, estamos muy pendientes de que llueva, pero en estos momentos de lo que más tenemos que estar pendientes es del agua que gastamos y que sale del grifo, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que tenemos una situación de sequía y hay que decirlo con una cierta naturalidad. Uh-huh. Vivimos en una tierra en que las sequías es una cosa que no nos debe de extrañar. Prácticamente cada 10 años tenemos un fenómeno de sequía.
Uh-huh. Sí,
y ahora mismo pues estamos en una sequía pues bastante dura, muy fuerte, similar a la de los años 90.
Uh-huh. Yo recuerdo la de los años 90, aunque no estaba viviendo aquí, pero cuando venía a visitar a mis padres, venía a visitarles y tal, sí me acuerdo que había horas en las que se podía uno duchar y horas en las que no se podía duchar, y esas bañeras llenas de agua y esos cubos llenos de agua. Eso lo recuerdo yo en esa época. ¿Vamos a volver a eso?
Pues en principio no. Casi podemos afirmar que no van a haber cortes en el área metropolitana de Sevilla. Y es que la verdad hay que reconocerlo, que estamos haciendo las cosas pues con conocimiento y con tranquilidad. Tenemos agua en los embalses, y ese agua en los embalses lo que nos da es tiempo y tranquilidad. No estamos tomando medidas precipitadas, está todo planificado y vamos paso a paso siguiendo la sequía.
Uh-huh.
Pero hay falta de recursos, pero estamos gestionándolo bastante bien.
Es justo lo que le iba a comentar, porque tengo entendido que tenemos en total aproximadamente cerca del 42% de agua en los diferentes embalses. Eso significa un total de unos 269 hectómetros cúbicos. Bueno, ya hemos rebasado el tope del nivel de emergencia, ¿no?
Estamos a punto de rebasar el nivel de alerta. Uh-huh. El nivel de alerta es un nivel ya serio, porque está diciendo que, ojo, que hay que tomar medidas más importantes a las que se habían tomado hasta ahora, y que tenemos que ser más conscientes de que el agua es un agua escasa, e incluso prepararnos para que, si se dieran situaciones más desfavorables, pues aplicar medidas que puedan aportar agua adicional para evitar los cortes. En ese punto estamos.
Vale.
Hasta hace poco estábamos en una situación en la que se hacían bandos, donde se hacían recomendaciones. En la actualidad, en situación de alerta, los bandos ya son de prohibición. Uh-huh. Ya estamos diciendo que todos aquellos usos que no son eficientes no se deben realizar. Por ejemplo, no se puede lavar un coche con manguera. Ya no se puede regar una zona verde con manguera o con agua potable. Uh-huh. Ya no se puede baldear, sea en casa privada o en espacio público, las calles con agua potable, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones son las que hoy se han aprobado, que a partir del día 3, entre el día 3 y el día 7 de octubre, los municipios de Masesa, todos los municipios de Masesa, van a sacar un bando prohibiendo que se realicen este tipo de usos.
En cualquier caso, está usted comentando precisamente los municipios de Masesa, pero tenemos entendido que los municipios que están gestionados por Aljarafesa también se unen a estas medidas, con lo que supone un 80% de población de Sevilla y de su provincia.
Esa es otra novedad que también hemos aprendido de la historia y de haberlo pasado mal en anteriores ocasiones. No tiene ningún sentido que los municipios del Aljarafe y los municipios del área metropolitana de Sevilla, gestionada por Emasesa, sean diferentes y funcionen de diferente forma, porque ambos dos estamos con la misma toma, con la misma cantidad de agua y con los mismos recursos. Si uno tiene problemas, el otro tiene problemas y tiene la misma magnitud del problema. Luego también es cierto, estamos en conversaciones, tienen que aprobar, hemos aprobado un bando, un modelo de bando, ya consensuado con Aljarafesa, y se supone que en breve van a tener sus reuniones, sus aprobaciones, y saldrá el bando de Aljarafesa, que ligará al Aljarafe sevillano con el área metropolitana de Sevilla, para tener una respuesta única ante un problema tan grave como es la sequía, ¿no?
Estamos hablando de problema grave, muy grave, pero yo tengo la sensación que en los mensajes que los alcaldes hasta ahora, de tanto de la ciudad, que lo acabamos de oír hace unos minutos, como del área metropolitana, no es que le resten importancia, pero me da la sensación que hay cierta tranquilidad dentro de la situación tan grave. Creo, o sea, que el mensaje es todavía demasiado tranquilo para la situación tan grave que tenemos. No significa, no puede significar eso, que todavía los sevillanos nos sigamos relajando.
Bueno, lo que significa es que por primera vez estamos siguiendo una sequía con tranquilidad y con pausa. Estamos viendo en qué situación nos vamos encontrando y estamos adoptando soluciones a la problemática que se va planteando. Ahora mismo tenemos claro que tenemos que seguir ahorrando agua. Es una de las piezas clave del funcionamiento de la sequía y de la lucha contra la sequía. Tenemos que conseguir que la población, que las familias, que las industrias, que el sector servicio, que el sector turismo, baje el consumo. Y por eso hemos puesto el plan Emasesa 90, que es ni más ni menos que buscar una reducción en la dotación importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la última tecnología, la tecnología digital, y estamos poniendo contadores ya, hemos empezado a distribuir contadores de telelectura. ¿Qué ventaja conlleva esto? Pues que cada familia va a tener un dato, una información sobre qué consumo se realiza en cada hora, qué pérdidas son las que tienen las familias que desconocen hasta ahora, qué hábitos son los que pueden mejorar y qué se puede conseguir. Esto es importante, ¿eh? porque significa que con menos agua vamos a ser capaces de prestar el mismo servicio. Esto es lo que se llama adaptarse al cambio climático.
¿Y a partir de qué momento se van a producir ya la instalación de esos contadores para saber y para tener un control más claro?
Han empezado ya. Han empezado ya, se están distribuyendo y son 24 millones de euros que la empresa ha puesto a disposición de sus ciudadanos para tener contadores, y en los próximos años, muy pocos años, vamos a tener una información completa de cómo se consume el agua y qué es lo que hay que hacer para conseguir un ahorro. Porque, bueno, a nadie se le escapa que hay una dificultad añadida, y es que antes, cuando teníamos grandes gastos, las reducciones de consumo eran relativamente fáciles. Ahora mismo que tenemos un nivel muy bajo, necesitan ese apoyo, necesitan ese acompañamiento de la empresa, ese estar pegados uno al otro, empresa y familia, para seguir haciendo ahorros importantes.
Bien.
Y por último, también me gustaría comentar que también tenemos, de alguna forma, una última estrategia, ¿no?, para conseguir que no se produzcan cortes. Y es que tenemos que llegar a un acuerdo con el sector agrícola, que está colindante con el área metropolitana de Sevilla, para que si llega el momento y necesitamos más recursos, previa compensación, se consiga un agua que permita no tener cortes. Porque esa también va a ser una novedad que vamos a imponer en la gestión de la sequía. Hasta ahora, sequía igual a corte de agua. A partir de ahora, sequía no va a ser igual a corte de agua, porque el artículo 0 del plan de gestión de sequía de Masesa es que no se van a producir cortes de agua.
Bueno, es una noticia bastante tranquilizadora y bueno, esperemos que las previsiones del tiempo cambien, las previsiones meteorológicas cambien y que, aunque tiene que llover mucho, ¿no?, para poder tranquilizarnos.
Tiene que llover y ojo, tenemos que ahorrar, tenemos que ser conscientes. El bando que se va a publicar en cada uno de los municipios del área metropolitana está para cumplirse. Tenemos que ser solidarios y tenemos que ser cívicos y tenemos que hacer las cosas convenientemente.
Porque si no lo hacemos con esta instalación de los contadores que ya se están poniendo, en el caso de que veamos, que ustedes vean que hay un excesivo consumo de agua por parte de una familia, ¿han contemplado ustedes la viabilidad de poner multas como en su día las hubo?
Sí, eso es inevitable. Una cosa es que tú saques un bando, como sacamos el bando en el mes de junio, en que se recomendaba, en cuyo caso lo único que haces es apelar al sentido cívico de la gente, y otra cosa muy diferente es que la situación ha agravado, ha dado un paso más adelante, estamos en alerta, y ahora mismo la situación lo que está pidiendo es que se prohíban usos. Cuando alguien hace algo que está prohibido, ¿cómo se reacciona por parte de la administración, de la autoridad? Pues normalmente multando.
Pues eso es lo que nos espera si nos pasamos.
Sí. Pues ahora, una cosa también hay que decir, para que se quede la gente tranquila. Las sanciones que se van a poner por incumplimiento de la obligación de hacer ciertas cosas tienen un importe que viene del año 2000. No se ha actualizado, porque el interés de la empresa y el interés de los municipios no es recaudar, sino más bien lo que quiere es despertar el sentimiento cívico y que la gente entienda que este es el momento de luchar todos juntos por el objetivo común de que no se corte el agua, de que no se corte el agua para las familias, de que no se corte el agua para la industria, de que no se corte el agua para el turismo.
Está claro.
Es que lo necesitamos.
Tenemos que ser responsables con el uso del agua, todos, exactamente, cada uno desde nuestras casas, desde nuestras industrias, y lo más importante ahora mismo es preservar ese agua, que no es mucha, y preservarla, que nos dure el máximo tiempo posible, a ver si vienen ya las ansiadas lluvias. Jaime Palop es el consejero delegado de Masesa, al que le damos las gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Herrera, en COPE Más Sevilla.
Muchísimas gracias, y por favor, a todo el que me esté yendo, recuerden que tenemos que ahorrar agua,
Sin
que
duda.
Nos estamos jugando mucho y esto va en beneficio de todos. Muchas gracias.
Gracias a usted. va a ser un mantra a partir de ahora, porque tenemos que ahorrar agua por un tubo. O sea, miren, tenemos que concienciarnos. Cuando nos lavemos los dientes, cuando lavemos la ropa, que las lavadoras estén cargadas de ropa, y mientras tanto no la pongan a la mitad. Cuidado con los lavavajillas. Ya lo hicimos en los años 90, lo conseguimos, y ahora hay que hacerlo exactamente igual, porque esto se pone en marcha ya, desde primeros del mes de octubre. Y con esta música, pues les recuerdo que estamos en plena Bienal de Flamenco, y que desde hoy miércoles 21 de septiembre y a las 9 de la noche en el Espacio Turina vamos a disfrutar de la guitarra de Salvador Gutiérrez. También en el Teatro Central, a las 10 de la noche, La Piñora nos va a presentar Insaciable, su espectáculo. El jueves, en La Cartuja, a las 8 de la tarde, Mercedes de Córdoba con el espectáculo Si Quiero. También el jueves 22 en el Espacio Turina, y a las 9 de la noche, Alfredo Lagos nos ofrecerá un recital de guitarra. Y por último, en el Real Alcázar, a las 10 de la noche, Sergio de Lope estrena el espectáculo Ellas.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
En Tusam aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Miren, hemos hablado algunas veces en diferentes programas de él, porque yo creo que si el profesor Herminio Rodríguez entrara por las puertas de la NASA, tendrían que ponerle una alfombra roja, porque le conoce todo el mundo. Le conoce todo el mundo en la NASA, y es porque ha querido siempre contagiar ese deseo por descubrir todo lo relacionado, no solo con el espacio, pues este hombre lo mismo se nos planta en Egipto y le da a los astronautas una banderita de estas de la Virgen de la Luna. Es un profesor tan inquieto y tan impresionante, que hace unas cosas tan maravillosas, que incluso un programa de esta casa, Aula Activa, nos ha llevado a Marte, que creo que llegamos en unos años, vamos a llegar en el mar, es que no me acuerdo cómo se llama el satélite este que han mandado ahora ya, nos lo va a decir ahora. Herminio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días, María. Un placer esta invitación, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, gracias por la presentación.
Hombre, es que es verdad, es que vamos a ver, a ti en la NASA, tú entras ahora mismo en la NASA y te hablan de tú. O sea, que lo que estás haciendo es increíble, poner a los niños además en órbita, y nunca mejor dicho. Y ahora lo último que has conseguido es que los españoles, los ingenieros españoles de la misión Artemis de la NASA, se han puesto en contacto con vosotros. Vamos a decir que Emilio es profesor del CEIP Nuestra Señora del Carmen, que está en la pedanía de Torre de la Reina, en Guillena, y que se han puesto en contacto con Eduardo García Llama y Carlos García Galán, que son dos ingenieros de la NASA que pertenecen a este proyecto, y que les han hablado a los niños. ¿Qué les han contado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han reaccionado los niños?
Bueno, pues evidentemente todo lo que venga de la NASA, que bueno, la NASA, cuando se escucha la palabra NASA, pues es una fábrica de sueños, y es algo siempre algo mágico. Y bueno, y que los niños pues tengan esa mirada apreciativa, en este caso, pues de dos ingenieros españoles punteros, que están haciendo una labor impresionante allí en esa misión que va a ser otra vez mítica, que llevar de nuevo seres humanos a la Luna, pues por circunstancias y por una serie de bueno, el azar me llevó a contactar con él, y fue él el que me lo propuso. Uh-huh. De tener un detalle, un saludo a los chavales. Me consta que la NASA pues cuida muy bien estos detalles y estos valores de fomentar pues bueno lo que es el interés por la ciencia y por el universo, ¿no? Y la verdad que fue un detallazo y un eso pues muy emocionante, y la verdad que al final es pues muy inspirador, ¿no? Porque que vengan sobre todo si tienes de españoles, pues más cercano, ¿no? Si cabe, ¿no? Uh-huh. Y al final pues lo ven como un referente, ¿no? Lo ven como algo referente y algo estimulador, ¿no? Para uh-huh. los chavales que están empezando ahora.
Esta misión, la Artemis 1, parte, está fijada, el lanzamiento está fijado concretamente para final de semana, ¿no? No, para principios de la semana que viene, el 27 de septiembre.
Sí, eso están diciendo. Ha habido ahí unos contratiempos, pero claro, que son misiones que nos gustaría que eso fuese algo fácil, pero son misiones muy complejas y es un cohete que es el más grande que se ha lanzado. Uh-huh. Y bueno, todo tema de tecnología, informática, es lógico que haya. Siempre hay alguna demora. Y esta misión Artemis tiene tres fases. La primera es no tripulada. Cruzaremos los dedos que se produzca, y la siguiente ya va a ser tripulada, que va a llevar astronautas no solamente de nacionalidad americana, sino del resto de otras nacionalidades, y una mujer, o no sé si varía, pero la intención es que la NASA, pues en este caso en la tercera ya fase, ya sería ir a la Luna y pisar lo que es la superficie, ¿no? La superficie lunar.
Los ingenieros.
Y que sea una primera.
Los ingenieros. La primera mujer. Les han estado. Hombre, eso está muy bien.
claro que sí.
Los ingenieros les han estado explicando a los niños qué es lo que han hecho durante todos estos años, cómo lo han hecho, qué es lo que esperan, cómo han recibido los niños todas estas explicaciones.
Pues evidentemente se lo tenemos un poquito que adaptar, ¿no? Aunque nosotros el recorrido que tenemos aquí en el cole, desde hace ya algunos años trabajamos mucho el tema de la ciencia, el tema del espacio, y son siempre temas muy muy atrayentes. Entonces, pues hace 3 años mantuvimos un contacto directo con la Estación Espacial Internacional. La verdad que lo hemos mal acostumbrado, la verdad que el hecho de contactar con esas administraciones tan potentes, pero que al final es creer, es llamar a la puerta, ser persistente, y bueno, al final los niños pues lo agradecen un montón. Uh-huh. Cuando pasen los años, la misión que siempre pretendemos es dejar esa semillita, ¿no?, en ellos, ¿no?, y ofrecerle.
A mí no me cabe la menor duda que del CEIP, Nuestra Señora del Carmen, del Torre de la Reina en Guillena, sale un astronauta seguro, seguro. Hombre, por favor, si
claro
es que,
sí, claro
madre
que sí.
mía, con la que lleváis explicando además el contacto tan directo que tiene este centro a través de ti y de otra compañera más con la NASA. Sí. Hombre, estas cosas van haciendo ese semillero claro. de niños. Yo recuerdo cuando iba a los institutos a dar talleres de radio, y hoy en día tengo compañeros a los que le di en su momento clase, ¿no? O sea, que es claro. normal. Oye, ¿y cuál va a ser? ¿A dónde los vas a llevar la próxima vez? Los has llevado a Egipto, has llevado también al colegio, cuando digo esto es que en Egipto han tenido conocimiento de todo lo que se está haciendo desde el colegio, a la NASA, ¿te vas a ir a Marte acaso con la Challenger o con la Mars? ¿Cuál es la nuestra? ¿Nosotros dónde vamos? ¿En qué Mars era?
¿Quién sabe dónde nos puede aportar? Al final cuando una escuela se pone en funcionamiento es algo más. Es una aventura. El tema de Egipto el año pasado fue algo que se fue haciendo poquito a poco, y fíjate dónde nos llevaba a disfrutar de un viaje cultural y bueno, un viaje también como una experiencia vital. O sea que, bueno, hay gente que se pregunta, bueno, ya el siguiente paso es ir a la NASA, ¿no?
Pues, ¡claro!
¿Quién sabe?
Es lo que te digo, que es que ya es lo que te queda, que te monten en un astronauta, y eso sí, no vayas a acabar como Krista McAuley, la pobre mía, que se estrelló con el Challenger, creo que se llamaba, que no me acuerdo ahora,
sí,
el Challenger. Y nada, y te vemos, Emilio, que estás en todas partes. Querido Herminio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada,
ya me he quedado sin tiempo.
Y oye, pues un placer.
Que te vuelvas con tus alumnos que te hemos sacado de la clase y nada, pues te mandamos un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias. Hay que mantener alegres e ilusionados a los chavales, ahí donde empieza la calidad de la enseñanza.
Siempre, siempre.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Es la 1:01 y la tengo aquí a mi lado hoy. Siempre está por teléfono, pero hoy está a mi lado y me está haciendo así la señal del OM. A mí eso se me ha olvidado desde el 1 de septiembre. Yo he pasado unas vacaciones estupendas, relajadas, no me dolía ni un pelo de la cabeza, salvo el dedo que me rompí, pero por lo demás, me rompí el dedo, acuérdate. Pero vamos, por lo demás, nada. O sea, y claro, ahora ya llega otra vez la dinámica diaria y entonces pues empiezan los estreses y las ansiedades. Y hoy vamos a hablar de la ansiedad precisamente con nuestra psicóloga, con Sonia Esquinas, y con ese taller que ella ha creado. Querida Sonia, ¿cómo estás?
Hola, estupenda.
¿Cuándo estamos ansiosos? Aparte de cuando decimos, ¡ay!
Bueno, la ansiedad muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Estamos como acelerados y no nos damos ni cuenta. No es la primera vez que hablamos de la ansiedad. Uh-huh. Lo que pasa es que considero que es tan importante y septiembre es como la vuelta a la realidad de alguna manera.
Septiembre es el mes de la ansiedad, hija.
Septiembre es el mes de la ansiedad, es la cuesta de enero. También. Septiembre es todo.
También. Cuéntame.
Entonces, pues no quería dejar pasar septiembre sin avisar a estas personas que la sufren tanto, que la ansiedad en sí misma es un mecanismo de defensa que lo único que hace es ayudarnos. Mm. Lo que pasa es que cuando se dispara, pues ahí es cuando ya lo pasamos un poquito mal. Uh-huh. Se dispara y se puede disparar pues a través de ahogos, mareos,
insomnio,
ataques de pánico. Uh-huh. Hay muchas formas, incluso fobia.
Claro.
Hay muchas formas de expresar esa ansiedad.
Claro.
La historia está en que cuando yo escucho por la calle y digo, dicen, yo es que tengo ansiedad. Pero lo dicen como si fuera algo
una cosa normal.
sobrevenido, en el que yo soy un sujeto pasivo, y si viene esto, pues esto es como, yo qué sé, como la varicela, ¿no?
Yeah.
Y para nada. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos un gran componente de control de esa ansiedad, tanto de frenarla como de que no llegue a producirse. Entonces, lo que pasa es que tenemos que informarnos y por eso he creado este taller.
Muy bien, háblame
porque,
de él.
Pues mira, es un taller, como tengo consulta nueva, Mariana.
Eso digo yo.
Pues ahora mismo
digo,
quiero hacer todos los talleres del mundo.
Que nos ha enseñado este verano las fotos que se ha llevado un verano con la consulta. Y tiene una consulta. ¿Dónde está la consulta, por cierto?
En Joaquín Morales y Torres, que es la Boca Calle de al lado, está junto al ambulatorio de María Auxiliadora.
Ah,
es una calle muy sanitaria.
Sí, sí, una calle muy sanitaria, muy buena zona. Allí he puesto ya la consulta.
Sí.
Y allí es donde vas a hacer el
claro,
taller.
Claro, entonces yo quiero hacer talleres. ¿Por qué? Pues porque es verdad que algunas personas pues no tienen la necesidad de entrar en terapia, que la ansiedad se trabaja en terapia. Pero bueno, a lo mejor con un taller pues le puede ser suficiente como para que pueda manejarla, gestionarla mejor.
Pues yo te voy a mandar uno que yo me sé. Te voy a mandar uno allá. Sí, sí. Te lo voy a mandar, que va a llamar el editor primero.
Bueno, pues la historia es esa. Vamos a intentar hacer un taller de 4 sesiones, de 2 horas en cada sesión, los viernes por la mañana. Y nada, empezamos el 30 de septiembre.
Ajá.
Así que está ya casi para cerrarse el plazo
de inscripción. ¿Y qué tenemos que hacer para apuntarnos? Eso te iba a decir. ¿Qué
pues
tenemos que hacer para
llamarme
apuntarnos?
Llamarme por teléfono al 600-20-35-47.
600-20-35-47. Repito, 600-20... Que a lo mejor la gente no le ha dado tiempo de coger el bolígrafo.
No, a mí no me hubiera dado tiempo.
600-25... 20-35-47. 20-35-47, si se quieren apuntar. Este no lo necesita, el que acaba de llegar no necesita, él no necesita ningún taller para ansiedad, porque
no.
Él en sí es todo zen.
Pues
es
mira,
zen.
Eso que se lleva.
Sí, él comerse el coco mucho no se lo come, porque ¿para qué se lo va a comer? Eso sí, de vez en cuando se enfada bien.
Vaya.
Les estoy hablando, queridos oyentes, de Víctor Fernández, que acaba de tomar asiento ahora mismo, que tú no lo necesitas, ¿verdad, Víctor? Un taller para la ansiedad.
Buenas tardes. No, yo necesito un taller para combatir la idiocia.
Ah, bueno, pero eso aquí, de aquí no hay de eso.
Lo mismo hay talleres, ¿no?
Pero que de aquí no hay de eso.
Para aguantar la idiocia.
Te lo digo por si acaso, aquí no hay de eso.
No, yo no he dicho aquí. Digo en la vida, ¿no? Cuando uno sale, aquí no, esto es un remanso de paz, pero cuando uno sale, llega uno detrás de otro. Ahí es donde hay que estar preparado.
Vamos a explicarle a nuestros oyentes que la idiocia es la idiotez. Bueno, ¿qué más?
Pues nada, Ya
nos
está,
apuntamos.
Que vamos a intentar que no somos un sujeto pasivo, que podemos, por supuestísimo, no condicionarnos a través de la ansiedad, que se puede vivir sin ansiedad o gestionándola lo mejor posible y no viviendo ahí como en un cubo metida.
Claro, porque
tengo
a veces es que se presentan situaciones en la vida que evidentemente no podemos controlar y a veces pues se nos superan y es cuando llega la ansiedad. Pues para eso están estos cursos y estos tips y estas enseñanzas que nos va a hacer nuestra psicóloga de cabecera.
Krishnamurti, que ha sido un gran maestro espiritual.
Ajá.
al final, en las reuniones con sus discípulos, el maestro, ¿cuál es su habilidad, cuál es su don para mantener la calma? Y uh-huh. decía, es muy fácil, no me importa nada de lo que pase, el pues, poder de la aceptación.
Pero eso es un poco difícil.
Bueno, pero eso es lo que estabais hablando aquí, ¿no?
Sí, pero a mí que no me importe lo que me pasa a mí alrededor me costaría mucho trabajo.
Bueno, habla del poder de la aceptación. Eso
sí es importante.
El poder de la aceptación, eso es la base del discurso de Krishnamurti.
¿Tú qué piensas, especialista?
Que el budismo se
basa
en eso.
Krishnamurti no era budista.
No lo sé, pero vamos que sí, que no lo inventó este hombre, que no lo conozco.
Bueno, querida Sonia Esquinas, nuestra psicóloga de cabecera, gracias por haber estado hoy miércoles con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a ti,
y además por haber venido presencialmente.
Le tenía que darte un besito de hola.
Para empezar la temporada, gracias. Pues voy rápidamente porque ya me esperan Rafael Almansa, Víctor Fernández e Isaac Escalera. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Estamos aquí esperándote, escuchando atentamente. El psicólogo hace falta, la verdad que sí, en estos tiempos mucho.
Sí.
Varios.
Y a nosotros.
Porque la cabeza la tenemos como el látigo Bartolo, ¿sabes?
¿Y cómo era el látigo de Bartolo?
Que te montaba y dabas las vueltas para acá, para allá.
Y
ya cuando tú te bajabas no sabías.
La feria, ¿verdad, Rafael? Cuando llega la curva y se ve, ¡ay! Claro.
Lo malo es que yo sacaba un abono, ¿sabes?
Y no me digas. Bueno, chicos, que nos adelantarnos algo,
Víctor,
en este
cuéntale,
minuto.
Venga, Víctor, cuéntale. Y Escalera, cuéntame. Contarle lo que tenemos al menú de hoy.
Pues mira, no vamos a adelantar nada, porque
como
ahora...
Como siempre, en tu línea.
En un
como
minuto,
siempre.
No, porque ahora en un minuto don Rafael va a dar unos magníficos titulares y así dejamos enganchada a la gente.
Ya está. Bueno, Isaac, ¿tú tampoco me vas a contar nada?
Yo, si don Rafael no me dice nada, hay que esperar a las 1:10, dentro de un minutito.
Oye, pero entonces para eso os doy paso a la 1:10 directamente,
no,
y no me molesto.
Tú sabes que no tenemos liga, tú sabes que tenemos que buscar lo que hay.
Sí.
Y lo que hay, bueno, es el mismo galimatía que tiene el Sevilla, uh-huh. Que ayer estuvimos en un acto muy bonito, con su entrenador, confían en él, vale, pero es que viene... No la cuesta de enero, sino viene Atlético de Madrid, Dortmund y Atlético de Bilbao, uh-huh. Y a ver qué va a pasar. Y en el Betis, bueno, pues la lesión de Juanmi, que habló ayer, nos va a contar cosas. Uh-huh. Tenemos una encuesta en la calle, a ver qué piensan los béticos y los sevillistas sobre la marcha de sus respectivos equipos. Y tenemos en baloncesto a David Ortega, que es un crack. Sabal tiene que decirme todo lo bueno que hace este hombre, que ha participado en ese oro que España ha conseguido de nuevo. Así que, menú espectacular.
Pues Sabal está aquí sentado también
está ahí sentado, ¿no?
Sí. Aroca, Fernando Aroca.
A la despedida, Rafael le va a dar vuelta a María en la despedida.
Escúcheme, Víctor.
Esto tiene que empezar ya.
Hazme el favor.
Está la gente esperando el deporte.
Que tengo que hacer Bueno, pues señores, les dejo con la escudería deportiva, que además hoy lo digo a conciencia porque sé que le joroba mucho a Víctor Fernández.
Sí, es que nosotros no somos ninguna escudería. Ya,
les dejo con la escudería
Rafael
deportiva.
Tiene una buena
Escúchame,
escudería.
Tú te ves como Hamilton, Rafa. Tú te ves como
Rafael
Hamilton.
A Rafael sí le gustan los coches.
Yo me veo como Mazantini.
Pues ya está, que volvemos mañana. Hasta mañana.
COPE Sevilla,